Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos alados, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una tarde más, una noche más, aquí estamos en la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, en el corazón de Bilbao, y desde aquí sonando, soñando para este y para otros mundos posibles y posibles. Envidio a quien distingue claramente entre amor y deseo, a los especialistas en cartografías sensoriales. Hablo de cuerpos, escribo sobre cuerpos, sabiendo poco del mío. Todo camino hacia el paraíso es paraíso, escribió Catalina de Siena, pero yo al camino hacia el amor lo llamé carencia, privación, y aquí sigo, ocupada en la tarea de renombrar la vida. Son dos poemas de un libro precioso al que vamos a dedicar hoy buena parte de este Mar de Fueguitos. Mariluz Esteban es la autora de este poemario, La muerte de mi madre me hizo más libre, que acaba de publicar en castellano la editorial La Oveja Roja, poemario que Mailú ya publicó en el 2013 en euskera, en Pamiela, Amaren Eriotzak Libreago Egin Ninduen. Mariluz es profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco, le estudió, acabó la carrera de medicina, fue médica de planificación familiar y ahora se dedica a la investigación, a dar clases, estudió también antropología. Entre sus numerosas publicaciones destacamos Crítica del pensamiento amoroso, que publicó en 2011 y que recoge un poco pues sus ideas sobre lo que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos: el amor, el deseo, el pensamiento amoroso, el enamoramiento, la libertad. De todo eso está con nosotros aquí en el estudio de la 97 Mariluz Esteban. De todo eso, de la muerte de su madre, de lo que viene después, de la libertad, del deseo, del amor, del sexo, del placer, vamos a hablar con ella. Antes también nos fijaremos en un encuentro, importante encuentro que ha habido este pasado fin de semana aquí en Bilbao, primer encuentro de mujeres sobre género y energía, alrededor de 150 mujeres llegadas de todo el Estado español, de un montón de sectores vinculados, relacionados con la energía, se han juntado aquí en Bilbao para visibilizar la exclusión de las mujeres y exigir su participación en condiciones de igualdad en el cambio de modelo energético. Y como no, la música, música que hoy vamos a rescatar de nuestro archivo sonoro, mirándonos ya, poniéndonos las pilas, calentando motores para ese ya cercano 8 de marzo, esa huelga feminista, ese plantón feminista que han convocado las organizaciones feministas de todo el Estado español. 4 horitas de paro de plantón este próximo 8 de marzo. Y vamos a calentar motores bailando la tía. Carmen es una banda que nació a finales del año 2011 en el marco del movimiento feminista autónomo de Barcelona. 5 mujeres, lesbianas y trans, forman esta banda con la que a través de la música tratan de generar referentes alternativos en el mundo de la cultura y de las inquietudes musicales. Como os decía, nacieron en el año 2011 en Barcelona. Tiene unos añitos esta canción y la que vamos a escuchar para despedir este mar de fueguitos, pero suenan más presentes, más vivas que nunca. La tía Carmen desde Cataluña a la huelga. Compañeras, zarpamos.
Compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí.
Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más, y por no tener papeles, ahí la quieren deponer. A la huelga 10, a la huelga 100, esta vez queremos todo el pastel. A la huelga 100, a la huelga 1000, todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de la casa no se reparte. No voy a hacer a la huelga, bien, a la huelga, a mí, todas a la huelga vamos a ir. Privatiza la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, en la historia vamos a aparecer. A la huelga, bien, a la huelga, a mí, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, bien. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. 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 Yo por ellas, madre, y ellas por mí.
La vuelta al día en 80 mundos.
A Abrimos nuestro diario de a bordo, hablamos de ese primer encuentro de mujeres sobre género y energía que se ha celebrado este fin de semana, viernes, sábado y domingo, aquí en Bilbao. Encuentro de mujeres, producto de la suma de esfuerzos de un grupo de mujeres profesionales y activistas de este sector que participan en la transición energética, perciben los perjuicios del mal modelo energético, conviven con el machismo del sector y están dispuestas a dedicar una parte de su tiempo en tratar de cambiarlo. Un modelo que denuncia el modelo energético es inseguro, extractivista, basado en los combustibles fósiles, una minería cada vez más ineficiente y destructora de territorios y una energía nuclear con importantes riesgos asociados. Denuncian también es un modelo obsoleto porque ya sabemos, dicen, utilizar eficientemente nuevas tecnologías con combustibles inagotables como el sol y el viento. Denuncian también es un modelo contaminante que genera emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y el aumento de la temperatura del planeta y residuos nucleares que seguirán siendo peligrosos durante miles de años. Y dicen también, es un modelo energético centralizado donde la generación de energía y los beneficios están en manos de unos pocos, mientras que los impactos negativos los asumimos toda la sociedad. Han participado en este encuentro de Bilbao cerca de 150 mujeres venidas de los diferentes rincones del estado y que forman parte de alrededor de 50 organizaciones distintas. El objetivo de este encuentro ha sido poner este tema, el tema de la energía, en el centro del debate político, porque la energía es un bien esencial para la vida digna y es urgente, dicen, darle la vuelta al modelo. Este encuentro, que se ha celebrado en Bilbao, Encuentro de Mujeres sobre Género y Energía, es el principio, dicen, de un movimiento, de una red de colaboración entre mujeres por un modelo energético inclusivo, feminista y sostenible. Escuchamos a Alba del Campo, coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz y una de las mujeres que ha participado en este encuentro en Bilbao.
Sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y machista, pero resulta que en el sector de la energía es como si retrocediéramos 30 o 40 años. Cuando una va a un congreso de energía, organizado por las empresas del sector o por las asociaciones empresariales del sector, lo que le da la impresión es que es como estar en el cuento de la criada. De repente las mujeres volvemos 30 años antes y lo que hay ahí son los hombres que controlan el poder de la energía. Vemos que de manera permanente se están realizando encuentros, charlas, ponencias en los que si bien o no hay ninguna mujer, y esto sucede a diario, aunque parezca exagerado, es a diario, o bien si hay alguna mujer, es una mujer que no cuestiona el discurso dominante de que la energía en primer lugar tiene que ser un negocio. Entonces, cuando hablamos de feminizar la transición energética, en mi opinión hablamos de varias cosas. Por un lado, de la parte que sí es estar en los espacios de toma de decisiones, estar en las esferas de poder, porque a día de hoy no estamos. Hay muchas mujeres participando en el cambio de modelo energético, desde asociaciones, empresas, no solo cooperativas, de los partidos, pero ocupan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta línea. En las esferas, en los círculos reducidos donde se toman las decisiones, no hay mujeres. En España nunca ha habido una ministra de Energía, esto no se cuestiona, nunca una secretaria de Estado de Energía, esto no se cuestiona, y es mucho más probable que un hombre que está bien relacionado en el poder sea acceda a estos puestos de responsabilidad sin ningún conocimiento de energía, pero siendo el estereotipo de hombre de negocios, experto financiero, como tenemos nuestro actual secretario de Estado de Energía, que no tiene experiencia en energía, antes que una mujer que sí la tenga. Y vemos que en estas esferas de poder, además, el discurso dominante, lo que excluye, precisamente, también, además de a las mujeres, son los impactos. Entonces creemos que va de la mano, ¿no? El excluir a las mujeres que están reivindicando el acceso a la energía como algo democrático, como una cuestión de derecho humano a la energía, es decir, que la prioridad de nuestro modelo energético sea que nadie se quede fuera de tener el acceso a un mínimo, una cantidad mínima de energía, esta prioridad se queda fuera a la vez que se quedan fuera las mujeres. Las mujeres, que si nos fijamos en los movimientos sociales y en las organizaciones de un cambio de modelo energético, estamos fuertemente luchando y liderando estas organizaciones. Aunque luego no seamos ni presidentas, ni directoras, ni diputadas en muchos casos, pero estamos en la segunda, en la tercera y en la cuarta línea. por un lado se excluye a las mujeres de las esferas de poder, pero por otro también esto no solo se reproduce en el sector tradicional, sino que por desgracia lo vemos también en los nuevos agentes de transformación del modelo energético. Y uno de los puntos claves que quizá queríamos compartir con vosotras de cuándo hemos creado esto, por qué se crea esto, ha habido una gota que ha formado un vaso que ya estaba que rebosaba, y era la creación por parte del Gobierno de una comisión de 14 expertos en energía, que son los que van a escribir la hoja de ruta de la transición energética, los que están ahora mismo en el informe, se elaborará después la ley de cambio climático y transición energética. Solo se ha consultado a esos 14 expertos, que son los que están trabajando juntos, y ahí no hay ninguna mujer. Y esta es la comisión que va a dibujar cómo va a ser la transición energética en la que se va a basar la ley que va a elaborar el Gobierno. Es decir, ¿y esta comisión quién la ha elegido? Gobierno, partidos de la oposición y los dos principales sindicatos. ¿Qué tenemos ahí? Ninguno de ellos, por un lado, ha elegido una mujer, como si no hubiera expertas en energía. No hay nadie que dé la visión de derecho humano a la energía, no hay nadie que esté reivindicando darle la vuelta al paradigma energético de arriba abajo para que nuestro modelo energético se base realmente en las necesidades y no en el lucro. Y vemos que también se ha legitimado, aunque haya habido partidos que se han quejado de esta selección, de estos 14 expertos, resulta que participan igualmente. Entonces, ese punto de inflexión de todas las mujeres que estamos en el sector diciendo ¿cómo puede ser que al final nadie vea la paridad como algo imprescindible en el sector? Estamos como hace 30 o 40 años en los que la energía es cosa de hombres y la mujer a su casa, ¿no? En el sector energético estamos en esa situación en la que no se ve como algo, un imperativo moral y ético en una sociedad del siglo XXI en el que las mujeres tienen que tener los mismos derechos, y si no los tienen, hay que hacer para que los tengan.
Son algunas de las conclusiones de por qué se ha organizado este primer encuentro de mujeres sobre género y energía, que ha tenido lugar en Bilbao este pasado fin de semana. Escuchábamos a Alba del Campo. Vamos a charlar ya en unos instantes con Mariluz Esteban, de su libro de poesía La muerte de mi madre me hizo más libre. Libro en el que cuenta, entre otras cosas como esta: yo también he retardado mi placer más de una vez en nombre de la relación. Yo también, a ratos, he sido mujer.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Más nos valdría aprender a hacer el amor correctamente que agobiarse sobre un libro de historia.
De amor, pero no sé si de hacer el amor o no, vamos a hablar en los próximos minutos. Nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos dice de ella misma que es rabia, enojo y desconsuelo. Aquella niña triste que miraba al mundo, incluso cuando está contenta, dice, la nostalgia es su refugio. Mariluz Esteban nació en Pedrosa de Valdeporres, en Burgos, en 1959. Desde chiquita ha vivido en Basauri, aquí cerquita de Bilbao. Estudió medicina, hizo la tesis luego en antropología, trabajó de médica de planificación familiar y lleva pues 2 décadas compaginando tareas de investigación sobre el género, la salud, el cuerpo y el amor con sus clases en la Universidad del País Vasco, donde trabaja ahora mismo. Es activista feminista, tiene numerosas publicaciones y entre ellas pues la que tenemos hoy aquí de excusa para charlar con ella, La muerte de mi madre me hizo más libre, un libro de poesía que ha publicado la editorial La Oveja Roja, que es la traducción de el que publicó en el año 2013 en Pamiela Amaren Eriotzak Libreago Egin Ninduen, y que ahora ha traducido al castellano ella misma con la colaboración de Eva Fernández y Miren Agur Meave, un libro de poesía que es complementario de otro de sus libros, Crítica del pensamiento amoroso, un libro en el que recogía pues 5 años de trabajo en lo que tiene que ver pues con el pensamiento amoroso, con el amor romántico, con el capitalismo, bueno, con un montón de cosas relacionadas con el amor. Muy buenas tardes, Mariluz.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Dices en este libro de poesía, todo esto que hemos contado de lo que eres, de lo que haces, se puede resumir en antropóloga del amor, que suena muy bonito, precioso, pero no sé si te identificas con eso de antropóloga del amor.
Yo de mí misma no lo digo, no me gusta además especialmente. En el libro aparece eso porque mi hijo, al tiempo de escribir el libro de crítica del pensamiento amoroso y cuando tuvo una cierta difusión, y entonces él, pues bromeando, me llamaba así, pero no, yo no digo de mí misma eso.
¿No te gusta esa...?
Bueno, ni me gusta ni me disgusta, pero quiero decir que además es que no es lo único que he hecho, ni, bueno, no sé, no, ese tipo de títulos no me convence en general, y para mí en particular tampoco.
Y claro, y otra cosa que dices en el libro, dices, una mujer que teoriza sobre el amor, pues resulta sospechosa. Claro, una teorizanta, no sé cómo dirías, del amor tampoco suena muy bonito, pero no sé también si te identificas o si te ves teorizando sobre el amor.
Bueno, es verdad que hoy día ya estamos hablando mucho del amor, y bueno, o sea, llevamos unas décadas que se habla del tema del amor, pero yo diría como dos décadas o década y media desde el feminismo se está haciendo mucho, ¿no? Cuando nosotras empezamos, porque yo empecé con dos compañeras y empezamos a escribir y tal, todavía no había demasiado, por lo menos en el contexto del Estado español. Pero hoy día ya hay muchas mujeres teóricas del amor. Bueno, es verdad que sigue siendo un tema un poco especial porque hay como distintas tendencias. Cuando la gente sabe que estás trabajando así en serio sobre este tema, hay gente que, más en hombres, que te dice, pero se puede teorizar un poco, como quitarle importancia a la teoría sobre el amor. Y hay otras personas, más mujeres, pero también hombres, que dicen, ay, qué pena, porque la magia del amor, o sea, esa idea que tenemos del amor como magia, ¿no? Entonces sí que diría que hay una cierta sospecha sobre la cosa de teorizar sobre el amor, sí.
Claro, la magia del amor que, bueno, que de alguna manera combates tú con tus teorías, o ese teorizar sobre el amor tiene que ver con, pues bueno, pues ver qué hay detrás de esa magia, ¿no? Que no todo es magia, lo que tiene que ver con el amor.
Puede haber magia, pero es una magia, yo creo que hay magia, pero es una magia muy cultivada culturalmente, y entonces en esa magia cultivada culturalmente, pues hay mucha trampa para todo el mundo, pero mucha trampa también para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver un poco qué pasa con esa magia, y en todo caso, si consideramos que hay que seguir con ella, porque es verdad que le da como intensidad a las relaciones y a la vida, ¿no? Le puede dar, vamos, el amor, pero bueno, hay que ver cómo regularlo de otra manera, ¿no? De la manera que lo hacemos hoy día, desde luego.
Decíamos, has escrito muchos libros, claro, no sé, creo que este es el único que tienes de poesía, y sorprende, para ser el primer libro de poesía, pues cómo está escrito, cómo cuentas las cosas, viniendo como vienes pues de la universidad, de la investigación, de la teorización.
A ver, yo escribo poesía antes que escribir ensayos, bueno, de la manera que se escribe, muy así, muy de andar por casa, ¿no? Entonces yo tengo textos de hace mucho tiempo. Y es verdad que he llegado a la poesía a partir de la antropología, entonces eso puede resultar curioso. Pero ya últimamente, y cuando hice el libro de crítica del pensamiento amoroso, experimenté un poco con la escritura, ¿no? En ese libro hay algunos fragmentos que son bastante literarios, ¿no? Y entonces precisamente es cuando yo escribí esos fragmentos y cuando ya puse como una voz que no anteriormente no la había entrenado, ¿no? Dije yo, bueno, pues igual recupero cosas que tengo escritas y es el momento. Entonces, yo digo que para mí el libro de crítica del pensamiento amoroso y este libro de poesía están muy relacionados y dialogan mucho. Se pueden leer autónomamente, por supuesto, o no leer, pero dialogan mucho, y de alguna manera yo diría incluso que se entiende el uno mejor si se lee el otro, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchas cosas comunes, no todo, pero hay muchas cosas comunes en los temas, en la manera también de mostrar una vida, de mostrar la vida de la autora, pero también en general, ¿no?, de mostrar la vida. Bueno, hay algunas cuestiones que son comunes, aunque uno sea de poesía y te permita llegar a unos sitios que no te permite quizá un libro de ensayo, ¿no?
La poesía es autobiográfica de alguna manera, pues intimista, sí. Pero claro, leyendo tu libro sorprende hasta dónde te desnudas contando en este libro. De hecho, cuentas en el libro que tu hijo ya te ha dicho, creo, no sé si de este y de otros, que bueno, que bien, sí. Pero que si no sale él, mejor.
Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Una, primero, que cuando te desnudas o cuando la gente dice que te desnudas, tú cuentas unas cosas y otras cosas no cuentas. Y precisamente lo que no cuentas igual es lo que no. Para otra persona puede no tener ninguna importancia. Mira, dicen bastante eso a veces de mi escritura y le he dado alguna vuelta. Yo creo que se dice más sobre todo eso cuando escribe una mujer que cuando escribe un hombre, porque a veces los hombres hacen películas o hacen libros donde se desnudan completamente y el comentario que se hace no es eso. Entonces me da que pensar, bueno, es verdad que yo aquí cuento cosas que igual otras personas no cuentan, ¿no? Precisamente porque lo que quería elaborar era eso, ¿no? Cosas que damos por hecho y que yo no quería dar por hecho, de la relación amorosa o de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle una vueltita a eso de, ¿no?, hasta qué punto desnudarse o no desnudarse y cuando somos las mujeres las que supuestamente nos desnudamos, ¿no? Y luego también es verdad que es autobiográfico, por supuesto. Yo en este libro, de alguna manera, lo que hago es narrar o elaborar una crisis personal, elijo unos elementos y le voy dando forma, ¿no?
Estás destripando el libro pues como si fuera de anatomía forense y en trozos, como sí. Pero claro, uno lo lee de esta manera que lo estás contando, como fríamente, como analíticamente, y da la sensación de todo lo contrario, como que ha sido de repente, pues que uno ha volcado todo lo que salía y que no hay detrás todo eso que estás contando de ese...
Hombre, hay una elaboración, sí, hay elaboración además también en la estructura. Yo tenía escrito una parte y cuando salió en 2013 en Pamiela, como tú has dicho, el primer texto que yo tenía me dijeron, no, todavía es poco, y entonces, bueno, José Ángel Irigaray, que fue el que de alguna manera me dio el empujón y me ayudó a editarlo, ¿no? Y entonces cambiamos bastante, cambiamos la voz, estaba escrito en primera persona y luego hay algunos fragmentos que están en primera persona y otros en tercera persona porque nos parecía mejor. No quiere decir que no haya sentimiento y emoción, yo ahí también he elaborado desde ahí, yo escribo, cuando has dicho efectivamente, ¿no?, esa escritura como de la intimidad, yo escribo también desde ahí, pero claro, tienes que elaborar eso, no es dejar que el sentimiento te arrastre, sino intentar que cuando la persona que lea el libro, pues llegue a algunos sitios donde tú quieres que llegue, luego llegará o no, ¿no? Pero quieres que llegue, ¿no?
Más cosas que pueden chocar del libro, de esto que hablamos de los estereotipos, de las mujeres, de los hombres. Dices en el libro que siempre, bueno, que siempre has tenido y vas a tener, no vas a perder nunca, ese aire como de una mujer de comienzos del 20. Claro, uno lee el libro y no sé hasta qué punto casa pues esa imagen que tienes o cómo se imagina la gente a ti, la gente que no te conoce, si...
Bueno, no sé cómo se imaginan. Ahora, de todas formas, como ponemos fotos en todos los sitios, que a mí no es una cosa que me guste mucho, pues al final ya la gente te conoce, te reconoce, ¿no? Pero, a ver, de todas formas, con el tema, bueno, es como una broma, ¿eh? Lo del aire de principios del siglo XX, porque alguna vez me lo han dicho, ¿no? Que es como una mujer antigua, físicamente me refiero. En esa época y a finales del 19...
Lo primero que me dijeron de ti, me dijeron, y ya veas, cuando le veas, vas a flipar, ¿eh? Porque ya no parece como es.
No parece como es, bueno. Pero bien, pues mira, me viene bien para lo que te voy a decir ahora. En ese momento hay algunas mujeres que escriben unas cosas que son totalmente actuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro de crítica del pensamiento amoroso cito a Alejandra Kollontai, ¿no?, la comunista, y entonces esta tiene unos libros sobre el amor y sus relaciones que ya me gustaría a mí que algunas mujeres, incluso feministas, hoy día pensáramos de esa manera, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado porque creemos que en estos momentos estamos diciendo cosas y somos más modernas que nadie, y la verdad es que en siglos pasados ha habido mujeres que, en fin, nos llevan siglos por delante de modernidad, de atrevimiento, de hacer, ¿no?, de elaborar ideas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay una discordancia entre mi imagen y lo que escribo. Yo no lo vivo así, pero claro, eso no lo puedo decir yo.
Entre las cosas que dices, que igual ya las han dicho antes, hablas en el libro de la levedad del amor y de que hay que quitarle peso a todo lo que tiene que ver con el amor.
Sí, eso me interesa mucho porque me interesó mucho y eso es una de las lecciones que yo tuve en el libro a partir de hablar con la gente con la que hablé, con las mujeres feministas sobre todo, algunos hombres también con los que hablé para escribir el libro, ¿no? A ver, levedad del amor, quiero decir, no sería quitarle importancia, porque no creo que hay que quitarle importancia, hay que ponerlo como en su sitio, ¿no? Pero claro, tiene tanta trascendencia en nuestra sociedad el tema del amor que eso hace que a veces no puedas afrontar pues dificultades que están pasando o cosas que no salen bien en las relaciones, ¿no? Entonces, levedad sería, por una parte eso, darle como un poco de ligereza a relaciones importantes, pero también, por otra parte, reconocer algunas relaciones que no son igual tan trascendentes en tu vida, pero que le dan mucha consistencia a tu vida, que puede ser con personas con las que trabajas, con una persona que te encuentras en un viaje y que es importante ese encuentro. Bueno, la levedad en ese sentido, ¿no?, de también apreciar un poco esas cosas que van pasando con más inmanencia, diríamos, pero que también le dan, bueno, por lo menos viste en tu vida también, ¿no?, le dan importancia a tu vida. Entonces, sí, levedad, a mí ese tema de la levedad del amor me interesa mucho.
En este libro no te metes a definir el amor, a hablar de qué características tienes, pero sí, por algunos versos por ahí sueltos, vas dejando pinceladas de, bueno, de cómo es tu,
sí,
tu
no, manera no sé de... si son los más logrados, pero sí, en pero algún sí, momento sí. Pensé, ¿no?, hacer un poco, bueno, pues que la cosa esa de lo que se dice, lo que no se dice, el tiempo, ¿no?, bueno, como conjugas una serie de cosas cuando estás en una relación amorosa, sí, algunas cosas intenté, bueno, teorizar o llevarlo un poco a la teoría.
Una cosa que sí se descubre o se ve en el libro y que dices tú en tus otros libros, en los más de ensayo, no se puede vivir hoy en día una relación amorosa sin contradicciones. En el libro aparece en varios poemas eso, esa sensación de que, bueno, de que tú misma...
Sí, claro, yo muestro también de alguna manera algunas contradicciones de mi vida o algunas contradicciones de mi vida que veo reflejadas también en otras personas, ¿no?, en mujeres o en hombres. Y eso a mí me interesa mucho. Yo, a ver, hay como dos ejes en el libro, diría yo, como yo leo el libro, claro, yo creo que luego la gente lo lee cada una desde su vida, ¿no? Pero como yo leo el libro, hay un aspecto importante que es el tema de la relación amorosa. En concreto, el ejemplo es la madre y el hijo, o la madre y la hija, ¿no? La autora, pero diría la relación entre el compromiso y la libertad. Esa idea me interesa mucho en las relaciones amorosas, ¿no? Hasta dónde te comprometes y hasta dónde que no esté la otra persona te da libertad. Y luego otra idea también es la cosa esta de renombrar la vida, ¿no? Mirar hacia atrás y contarte tu vida de otra manera, que ese es un poco el ensayo que yo he hecho también en el libro. Y el tercer elemento sería lo que estás diciendo ahora, ¿no? El tema de mostrar contradicciones e incoherencias.
Empezamos por la madre. La muerte de mi madre me hizo más libre, es el título del libro. Uh-huh. La ausencia de todas las ausencias, dices en uno de los poemas.
Sí, pero bueno, claro, cuesta un poco porque, claro, hablar de la madre no tiene tanto peso cultural. Suelo insistir en que para mí es muy importante y entonces, claro, no podía hablar de otra cosa, ¿no? Fue así, quiero decir, la muerte de mi madre ha sido uno de los hitos fundamentales de mi vida hasta ahora, por lo menos, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿eh? Quiero decir que para otra persona puede haber una ausencia de un hijo, de una amiga, de lo que sea, ¿no? Entonces sería un poco esa idea de que tú tienes una relación muy intensa con alguien y desaparece, ¿no? Por lo que sea. ¿Y qué significa eso, no? Y en ese momento, pues puede haber de todo. Puede haber un dolor terrible, pero puede haber también una sensación de libertad, que es un poco lo que narro, ¿no? Y entonces eso es contradictorio en sí mismo. Y bueno, esa elaboración es lo que he pretendido hacer de alguna manera o mostrar, ¿no?
Tú hablas incluso de que vuelves a nacer cuando...
Sí, bueno, pues por darle como esa idea, ¿no? Y es verdad que algunas veces presentando el libro o incluso al hilo de otras cosas, se me ha acercado gente... E incluso, además diría que se me han acercado más hombres y me han dicho, oye, para mí ha sido una revelación el título, no porque no lo hubiera sentido yo, sino porque yo lo había sentido así cuando se murió mi padre, cuando se murió mi madre tal, pero no lo había hablado con nadie, era una cosa que yo guardaba como para mí, ¿no? Esa sensación de se ha muerto, tengo dolor, pero al mismo tiempo me siento como que me han quitado, ¿no? Me han aligerado la vida. Y entonces, bueno, eso por ejemplo para mí ha sido bastante gratificante, ¿no? Pensar que por qué no hablamos de esas cosas. Claro, es como un tabú, ¿no? Si tú, con el título, por ejemplo, me contaba una anécdota el otro día, alguien que fue a una librería en Valencia a comprar el libro y le dio el título, ¿no? Y la librería le dijo, pero ¿cómo te atreves a pedir un libro con ese título? ¡Qué mal gusto!, ¿no? Digo, bueno, pues es verdad que provoca de todo el título, ¿no?
Decíamos antes, bueno, que tú has traducido tu propio libro de euskera a castellano, y contabas en una entrevista para ir una anécdota de, bueno, de esa traducción, hablando de madres, de padres, maternidad, paternidad, claro, que en euskera se dice aita ama, pero se dice gurasoak, una palabra que no existe en castellano, y esa, bueno, esa diferencia entre la paternidad, la maternidad, de eso también hablas en...
Sí, porque en uno de los poemas acabo, ¿no?, diciendo que ser da guraso izatea, que es ser padre-madre, y hemos tenido que ponerlo de una manera un poco rara en castellano, porque no quería poner progenitora o algo así que no tiene la misma calidez, ¿no? Y claro, en euskera tienes esa posibilidad de, bueno, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Como todos los idiomas. Y luego tiene también otra ventaja el euskera, que también en la traducción he tenido que pensar cómo hacerlo, que es que no tienes que marcar el sexo de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de amantes o tal, yo no he marcado en ningún momento el sexo, ¿no? Entonces, adrede, no quería marcarlo. Claro, al poner en castellano en algunos casos ha sido posible y en otros casos no ha sido posible, ¿no? De esto ya se ha hablado bastante, ¿eh? Irache Retolaza, que es una crítica literaria, ya ha dicho que a veces incluso se ha traducido del euskera al castellano sin pedir permiso al autor o al autor sobre esta cuestión, y es una cuestión políticamente relevante, ¿no? Y lo de decir, yo me puedo nombrar guraso y no me nombro ama, no me nombro madre, y puede tener también una dimensión política, ¿no? No quiero marcar eso, ¿no? No quiero que sea igual en algún momento determinado.
Hay un poema que tiene mucho que ver con el título de este libro. No sé si podemos, de esa parte de la madre, de la ausencia,
si
podemos
leer algún poema. Sí. Sus fervientes discusiones de años y años son el punto de partida. En el cara a cara con ella, comenzó a aferrarse a sus ideas, a construir su propio mundo. Contra ella, pero de alguna manera con su permiso, ahuyentando el miedo a los regaños, ensanchó su capacidad de decisión. En ausencia de la madre, liberada ya de justificarse ante ella, fue más libre. Y ahora, en la cruda urdimbre de la añoranza y la libertad, sabe que su madre la parió por segunda vez el día de su muerte y la obligó a mirar a su hijo. Y ahora, al mirar a su hijo, se le ocurre que acaso su muerte será también abono de libertad, y pensarlo, debe reconocerlo, le provoca un agudo dolor en el vientre. Mientras tanto, lo acaricia y lo mima. Comparten risas y lecturas y discusiones apasionadas, inclementes, con la esperanza y el temblor de que también el hijo aprenda así su libertad.
ese poema que nos deja pensando en qué pasará cuando al hijo se le vaya la madre.
Pues sí, buena pregunta, ¿no? La gente que tenemos hijos o hijas. Bueno, yo creo que también, bueno, tengo yo la impresión que nos vamos separando un poco de los hijos e hijas desde que nacen, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, no sé si todo el mundo tiene la misma. Y eso, bueno, pues te produce como, ¿no?, gasigoso, diríamos, en euskera, ¿no? Sabes que es así, incluso puedes disfrutarlo, pero por otra parte también es algo que, ¿no?, que has, si has querido que viniera, por lo menos, si has querido que venga. Entonces, bueno, sí, esto, esta escritura, bueno, hombre, me tocó, no voy a decir que no lo hice fríamente, ¿no? Cuando ya lo escribes y le das forma, dices, jo, lo que estoy diciendo es duro, ¿no?
En esa parte también hablas de, en un poema que se llama El reloj de los tiempos, y de cómo se ha muerto de repente, decimos, y cómo, pues, igual alguien sí se esperaba, ¿no? Como también, ¿no?, pues la gente en un momento dado, pues, asumimos, ¿no?, que ya nos llega la hora, ¿no?, que nos morimos.
Hay distintas partes donde trabajo el tema de la muerte. Bueno, pues... es un tema también muy recorrido en literatura, ¿no? Eso no es nada original. Y bueno, uno es así, la muerte de la madre y del padre, y luego también es la idea de la propia muerte, cómo te imaginas morir, ¿no? Ángel Lertxundi, que es un escritor vasco, hizo una de las entradas en el periódico Berria sobre cómo me gustaría morir. Y entonces trajo un autor que no me acuerdo el nombre, y este autor pues quería morir solo, ¿no? Y entonces, bueno, yo me inspiro un poco en esa idea, ¿no? De en el momento de ya que sabes que te vas a morir, morir solo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sobre la muerte también, bueno, pienso un poco en el libro.
Y terminas tu libro hablando más de eso y copiándole a Lertxundi.
Eso es, ¿no? Sí.
Bueno,
sí.
Copiándole o...
Bueno, mira, si te digo la verdad, yo claro, como soy de investigadora y nosotros somos muy así exquisitas y muy exigentes con el tema de las citas y tal, ¿no? Y en este libro, en algunos casos, claro, hay citas y cito nombres. Yo quería citar más. Y José Ángel Irigaray me decía que en un libro de poesía no puedes llenarlo de autores, que te va a quedar mal y no sé qué. Pero es verdad que, y de hecho ahora cuando lo presento y me piden hablar sobre un poema en concreto, digo, bueno, esto se inspira en no sé qué, porque en muchos de los casos tiene que ver con lecturas que yo he hecho o que he visto o algo que me han contado, ¿no? Efectivamente, sí.
Y esa despedida tuya es un poco, bueno, claro, no sé cómo decirlo, dura. O bueno, o ese anhelo de...
Bueno, eso también es ficción, ¿no? Yo ahora me imagino la muerte y qué puedo decir yo, si es que no tenemos ni idea, ¿no? De cuando te estés cerca de la muerte, no tengo ni idea, la verdad. Cuando ves a gente alrededor que se muere, piensas, ¿no? Yo no sé lo que pasará en ese momento. Pero bueno, no me parece una mala muerte, ¿no? Saber que te vas a morir y que no tengas dolor y que estés en unas buenas condiciones y digas, bueno, pues estás en un sitio que has elegido allí, morirte, o sea, no me parece que... Pensar en eso me parece necesario también, ¿no? Y hoy en día yo creo que ya bastante gente estamos en esa idea, ¿no? De que hay que empezar a ponerle un poco de como de imaginación a cómo será eso, aunque luego sea de manera distinta y te pille un coche y te mueras, ¿no? Pero por lo menos imaginártelo creo que nos viene bien en esta sociedad que hay tanto tabú, ¿no? Con la muerte.
No sé si tienes algún problema por ahí o vamos a otra parte.
Bueno, quizá podemos leer el de Cerca, que tiene que ver con la relación con el hijo, que ya es un relato que a mí me gusta. Cerca. Están en la sala frente a la pantalla del televisor, enganchados a una película, en su mundo, reinventando el cordón umbilical. Hoy dan una del oeste, Buffalo Girls, la amistad y aventuras de dos mujeres valientes y libres en una sociedad de hombres. Una de ellas, Calamity Jane, se queda embarazada y deja a su hija en casa de un matrimonio sin hijos. «Una madre nunca abandona a su hijo», grita de repente el niño. «Eso es imposible, ya verás, mamá volverá». Pero no, no vuelve. Y el niño se echa a llorar. Lágrimas primero, sollozos después. La madre toma a su hijo en brazos y argumenta que aquello es lo mejor para la niña. Que no es que no la quiera, que el amor no es siempre suficiente. Que en la vida de esa madre no cabe una criatura. El hijo la mira, frunce el ceño y ella lee ira y vértigo en sus ojos velados. «Yo no me iré», le dice inmediatamente. «Yo no me iré», le repite. «Yo no me marcharé nunca». Pero sabe que a pesar de su corta edad, durante un segundo, él ha comprendido, y espera que también haya olvidado, que al igual que la protagonista de la película, su madre es de las que antepone su persona a todo y a todos. Y en ese instante, abrazados, están lo más cerca que pueden estar los dos seres humanos. ¿Qué es ser madre y padre?
Esa es la pregunta que para el próximo libro, o...
Bueno, no tengo ni idea, pero bueno, esa es una pregunta que me hago yo creo que está en el aire, ¿no? Porque la respuesta fácil es ser padre o madre es querer a tus hijos y a mí no me convence. En todo caso, ahora una respuesta provisional te podría dar, diciendo que creo que ser madre o padre es comprometerse con unas criaturas que o bien has traído tú o no, o te han cedido, o has adoptado, lo que sea, y te comprometes con esas criaturas y las cuidas y tal, ¿no? Claro, entonces dices, bueno, pero eso te puedes comprometer con personas que no son tus hijos o tus hijas, ¿no? Bueno, supongo que hay algo también de trascendencia, ¿no? De una generación nueva que se supone que se va a morir después de ti, no sé, bueno, puede haber muchas cosas, pero sí me parecía que era un poco como, bueno, poner en cuestión, ¿no? También, ¿qué es eso de ser madre o padre, ¿no?
Claro, en ese poema hablas de, bueno, dices, el amor no es suficiente. Sí. Hay un poema también muy bonito, chiquitín, en el que dices, no sé cómo es, bueno, me viene de memoria, amé, me amaron y no era bastante, no era amo, me aman, sí, y tampoco es bastante, con la gente se queda como diciendo, bueno, sí, y entonces... Sí.
Y además lo he dejado, en ese caso lo dejé abierto porque puede tener distintas interpretaciones y me gustaba que tuviera distintas interpretaciones. Yo estoy convencida de que el amor no es suficiente. La vida nos lo relata continuamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos como un metadiscurso de decir que con el amor es suficiente, pero es que no es suficiente, ¿no? Aunque te vayan bien las cosas y aunque te quieran y aunque quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, es también esa idea. Eso está bastante trabajado en el libro de Crítica del pensamiento amoroso, ¿no? Esa idea de que el amor tiene un papel, pero no puede ser lo único en las relaciones humanas, porque primero porque no se da en todas las relaciones ni se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las relaciones en las que no hay amor, no? No puede haber justicia, solidaridad o lo que sea, o empatía. O lo que
y,
sea.
Y si alguien duda de que sea suficiente, todavía rematas diciendo en otros los poemas eso de, bueno, y encima el amor se transforma, o sea, que aunque sea suficiente, no va a ser así siempre. Sí. O sea,
y a mí me gusta mucho la definición de Margarit Duras, que dice que el amor es permanecer, ¿no? Permanecer en una relación donde a veces no hay amor, pero has decidido permanecer. Esa idea también me gusta, porque quiere decir, puedes continuar en una relación, pero eso no quiere decir que haya siempre amor, puede haber muchos altibajos. ¿Sí? Y el permanecer me gusta más que la idea de la pasión que continúa, que no es verdad, ¿no?
Despedimos a la madre, se nos ha muerto, sí, la madre, sí. Y hay una parte central en la que, bueno, una parte que hablas del deseo y otra que hablas luego del enamoramiento, sí. Y en esa parte, por ejemplo, en la del deseo, ahí aparecen pues unos cuantos hombres. Y
aparecen personas.
Personas. Bueno, claro, en castellano tiene...
En castellano en algún momento he marcado, sí.
Sí, por eso digo.
Cuando lo he marcado eso, porque eso, era eso. Así. Pero aparecen personas, sí. Sí, hombre, los protagonistas principales del libro son la madre y el hijo, indiscutiblemente, y además es así lo he querido yo, ¿no? Pero, y es así en mi vida también. Pero sí, aparecen personas. Aparecen también muy veladamente las amigas, que en mi vida son fundamentales, ¿no? No hay... Es como que en algún momento hablo de ellas y las dejo ahí, ¿no? Entonces entiendo que la lectora pueda entender que están como detrás siempre, ¿no? Como de apoyo, pero bueno, pues en esa crisis tenía que ver también con relaciones amorosas y entonces pues sí, aparece también el tema de la sexualidad, del amor, del amor que dura, del amor que no dura, del amor que mientras dura fantaseas que es otra cosa y no es, cosas de esas, ¿no? Sí.
Hay un poema, aparece en... algunos hombres malos también en ese poema, en este libro, en este caso sí hombres, porque lo marcas bien, sí. Y hay un poema, claro, que sorprende.
A ver, pues es un tema delicado hoy día, ¿verdad? Te quiero decir que no, yo no quiero decir lo que no es y en realidad, pues bueno, los abusos sobre las mujeres y la violencia y tal, pues qué vamos a decir ahora, yo creo que está, no sé si todo dicho, pero mucho dicho. Pero es verdad que cogiendo esos ejemplos de mi vida, el ejemplo de que dices es real, ¿no? De un momento que unas vecinas salen a la calle porque a mí pasa un chico y yo tenía muy, muy poquitos años y entonces me lleva de la mano y entonces las vecinas pues consiguen que el chico se vaya. Yo ahí lo que trabajo es un poco la narración, el relato que las vecinas y mi madre hacen sobre lo que ha pasado. Lo que ha pasado no sabemos lo que es, nunca lo sabremos ya, ¿no? Pero lo que está claro es que el relato a mí me convierte en una persona, en una víctima, de alguna manera me coloca en la sociedad de una manera que yo digo que luego yo también me he enfrentado a eso, ¿no? Entonces, claro, con todo el tema de la violencia, es la violencia más cómo el relato de la violencia luego nos coloca a las mujeres, ¿no? Entonces, si podemos separar las dos cosas, que a veces podemos y otras veces no, creo que es importante también hacerle un análisis a cuando a alguien la violan, claro, si eso se convierte en lo que va a constituir tu vida, pues es una faena, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que desaparezca la violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo cambiar el relato? Muy difícil, la verdad.
Está ese, yo me refería al siguiente,
sí, luego hay
sobre
otro.
Todo en lo que tiene que ver con eso, con cambiar el relato y cómo, pues en un momento dado, pues
sí, porque,
tu reproche o no lo que...
Sí, yo digo que el reproche es que no me hubiera enseñado el amor compartido, ¿no? O el placer compartido, mejor, en ese caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que hay un abuso de poder, porque es claro, si alguien no te toca o te viola o como lo queramos decir y tiene muchos más años que tú, pero es verdad que bueno, que también es una pena que a esa edad no nos enseñen también al placer, ¿no? Que no nos enseñan ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie, ¿no? Lo tienes que aprender por tu cuenta y quizá nos deberían enseñar.
Pues de eso también vamos a hablar, porque bueno, dejamos lo malo. Dices en el libro, he sido la mejor amante del mundo.
Bueno, pero eso, me río de mí misma.
Hombre, pero está bien, hay que decirlo.
Me río de mí misma, pero bueno, sí, suelo leerlo esto en cuando hago las lecturas en algún momento, también quitarle un poco como de peso, ¿no? A algunos poemas que son así como más, no sé cómo decir, como más intensos, y entonces pues leo eso, ¿no? Alguna vez se reconocerá que en algún momento he sido la mejor amante del mundo. Pero bueno, sí, verdaderamente creo que casi todas las personas en algún momento de su vida, en una relación, en algún contexto determinado, pues han sido o hemos sido buenas amantes, ¿no? Aunque luego seamos malas amantes en otras, porque al final lo de ser amante bueno o malo tiene que ver también con quién te encuentras y con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, era también como un poco dejarlo ahí, ¿no?
Bueno,
sin más.
Sin más, pero lo dejas ahí, pero también lo dejas un poco más adelante también en el libro y dices, sé amar y lo digo bien alto.
Sí.
También, o sea,
sí,
que decir
sí.
Que lo dejas, pero bueno, lo dejas como...
Sí, eso tiene que ver también, bueno, no sé, tampoco lo tengo todo muy elaborado ni muy analizado, ¿eh? Quiero decir que cuando escribes un libro tampoco...
Pues suena muy bonito, sí. Lo de poder decir de uno mismo o de una misma que...
Pero no va tanto, o sea, no va tanto con el autohalago, sino que tiene que ver también con que cuando tú, y lo uno un poco con lo que hemos hablado al principio de la teórica del amor, ¿no? Cuando hablas sobre el amor, es como que, claro, lo desmenuzas, lo destripas y parece que entonces le quitas la magia y entonces, ¿no? Es como que, no, pues esta persona en realidad es que igual no le va bien y entonces le está dando vueltas a esto. Y digo, no, bueno, no tiene nada que ver criticar el amor con saber amar o que te amen, ¿no? No tiene nada que ver. Y por eso también es un poco una protesta, ¿no? Yo sé amar, pero bueno, así todo, pues podemos decir muchas cosas, ¿no? Sepamos o no sepamos amar.
Por ejemplo, para que no nos vengamos arriba, que decíamos sobre la levedad del amor, dices en uno de tus versos, el amor no es más que un modo de nombrar la falta de rumbo.
Sí, sí, sí. Ahí es el con una frase de Catalina de Siena que me gustó mucho, ¿no? El paraíso no es el paraíso, sino todo el camino al paraíso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llevo al amor y decir, el amor no es lo que consigues, sino todo el proceso. Eso, por ejemplo, para mí, en concreto, personalmente, fue una revelación cuando lo vi, ¿no? Decir, ay, o sea, que hay otra manera de entender incluso algo que ha terminado de una manera que tú no querías que terminara, una cosa que sucedió pequeña. Entonces, claro, si renombramos eso, le das otro sentido a la vida. Y bueno, como he dicho antes, eso era una cosa que me interesaba, ¿no? Para mí y también para la gente, ¿no? O hay otra frase también de Esther Freud que también utilizo, de que las cosas... Un día me di cuenta de que las cosas no tienen ningún sentido, sino simplemente ocurren, ¿no? Y entonces yo cuando lo leí, a veces que cuando lees cosas dices, ostras, me ha abierto una ventana esta mujer, ¿no? Nunca lo había pensado así y yo le había dado mucha trascendencia a algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay algunas frases de esas que te permiten como, uy, como un clic, ¿no? En tu vida y en la vida de los demás, sí.
Pues vamos a abrir unas ventanas, vamos a escuchar algunos de esos poemas que nos pueden, pues eso, ayudar a tirar tabiques.
Pues sí, puedo leer uno que a mí me gusta también, porque creo que es un tema que hay que replantearse. Y luego cuento un poco cómo surgió este poema o este fragmento. Perdonadme la blasfemia, pero cuando abrazo a mi hijo íntimamente, en el umbral del deseo, sabiendo que nunca lo cruzaré, reafirmo mi naturaleza sexual. Y esto tiene que ver con, vamos, yo me acuerdo el momento en el que pensé, tengo que escribir de esto, no se me ocurrió entonces lo que ahora he escrito, ¿no? Pero en unas jornadas de sexualidad en Basauri, de las miles que organizamos en Marianea, ¿no?, en la Casa de las Mujeres, pues se hizo unas jornadas sobre sexualidad y salió el tema de la pederastia y tal, bueno, otra vez, ¿no?, un tema muy, muy complicado. Y entonces, bueno, uno de los ponentes hizo una exposición y a alguna gente no le gustó y entonces empezó a ver durante un ratito, las mujeres empezaron a hablar de la maternidad, de la ternura, de la comunicación que las madres tenemos con los hijos. Y a mí llegó un momento que me pareció, pero ¿qué estamos haciendo las mujeres con esto? O en ese momento, ¿qué estábamos haciendo?, ¿no? Esa sospecha sobre los hombres siempre y esa idea de que las mujeres nunca, ¿no?, tenemos nada, ni sentimos deseo ni nada, y lo único que sentimos es amor por nuestros hijos. Me molestó profundamente y entonces me acuerdo que pensé, alguna vez escribiré sobre esto. Y luego, bueno, pues escribí esta cosa tan corta, ¿no? Y bueno, con esa entrada de perdonadme la blasfemia. Pero creo que sobre esto hay mucho que hablar, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? La relación que tenemos con los cuerpos con los que estamos, y claro, con los hijos te relacionas muchísimo físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no podemos hacer como que no pasan cosas las mujeres, ¿no? Me parece bueno, ¿no? Nos desexualizamos excesivamente y entonces eso no nos viene bien.
Porque en el caso de los hombres
es lo contrario.
Cuando tienen hijas, por ejemplo, y en esa edad, eso es un
bueno, los hombres, los maestros, sí, ¿no? Los que, la también. Gente que cuida, yo me acuerdo alguna persona que eso que tenía criaturas, maestro de criaturas pequeñas que había tenido algún problema con alguna madre porque no consolaba a las niñas o tal, ¿no? Entonces, claro, en fin, ocurren cosas y hay que prevenirlas, por supuesto, pero claro, esa sospecha sobre los hombres y esa ninguna sospecha y de sexualización sobre las mujeres me parece que no nos ayuda a afrontar un problema que es bastante difícil, la verdad.
Bueno, la levedad del amor, decíamos al principio, hay una parte, bueno, vemos la madre, los deseos, el enamoramiento, luego viajas por el mundo por diferentes recuerdos que tienes de viajes que has hecho por ahí en diferentes geografías, y luego está esa parte final de la levedad del amor, de bueno, no sé si podemos...
Sí, ahí hay un texto que es un poco así, más narrativo también, ¿no? Que se llama Todo va bien. Un día convirtió el amor en objeto de investigación con la ayuda de dos amigas. Al tiempo escribió un libro, que tuvo éxito. Dio charlas aquí y allá. Le hicieron entrevistas en radios y periódicos. La felicitó gente desconocida. Era difícil no ufanarse. Su hijo le prohibió hablar de él. Perdona, mi amor. Incómodo, porque su madre fuera antropóloga del amor. Antropóloga del amor, decía burlándose. Bien sabía él que una mujer que teoriza sobre el amor resulta sospechosa. Ella reía. Subrayaba la importancia de la amistad, la dudosa frontera entre todos los amores, la necesidad de descolocar el amor del centro de la vida. Más de una persona vino pidiéndole cuentas y los debates se alargaron. Aprendió a estimar la levedad del amor. Todo iba bien. Todo va bien. Si no fuera por el pellizco en la boca del estómago.
Es una constante en buena parte de tus poemas, ¿no? Esa final, bueno, al final, al principio, en medio, sí, esa...
Sí. Sí, que no está todo claro, ¿no? Eso que la vida no está todo claro ni tiene... Y eso nos define más a veces que las cosas que decimos.
Ahí al ladito creo que hay otro que es El arte de amar.
Sí.
Y que es muy chiquito, muy cortito,
sí,
muy bonito.
Sí. El arte de amar consiste en hilvanar con extremo cuidado el pensamiento y la acción, el tiempo y el espacio, la palabra y el silencio. Sí, es lo que hemos dicho antes, ¿no? De algunos donde intento como llevarlo un poco...
Vamos a rescatar a la teórica, el arte de amar en poesía, pero también dices que la fórmula ideal, que no hay secreto para esto de amar, de amarse.
Es que no hay una fórmula. Yo creo que lo que sí tenemos que tener claro es lo que no tenemos que hacer, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, saber identificar cuando una relación no funciona, saber identificar cuando tú ya te has perdido y has perdido lo que tú quieres hacer, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es yo lo que creo que tenemos que aprender los mayores y los jóvenes, ¿no? Hoy día. Pero luego las fórmulas, yo creo que puede haber muchas fórmulas, ¿no? Puede haber, porque a veces la gente dice, entonces estamos en contra de la pareja para toda la vida. No, no estamos en contra de la pareja para toda la vida, pero si se nos impone como modelo, claro, entonces hay un problema, ¿no? Sería buscar fórmulas que pueden ser complementarias, ¿no?
Y luego que hay una fórmula que es la que se supone que funciona, la establecida, la que todo el mundo, gran parte del mundo pone en práctica, pero que al final no sé hasta qué punto eso bueno, funciona.
Bueno, yo creo que la realidad nos dice que no funciona en muchos casos y en otros sí, pero que para que funcione hay que currárselo, ¿no? Yo creo que la gente que le funciona, pues se lo curra y pasa de todo y tiene una negociación mínimamente bien hecha, si son dos personas o las personas que sean, ¿no? Pero está claro que no funciona, te pone en un papel determinado, nos pone a las mujeres en unos papeles determinados y a los hombres, y también a los hombres yo creo que nos ponen papeles buenos esta fórmula, ¿no? Porque a veces yo veo a amigos míos ya a mi edad que están aguantando relaciones que dices, pero qué necesidad tiene este hombre de aguantar esta relación, quizá porque no sabemos vivir en soledad, pues bueno, por muchas razones, ¿no? Es verdad, claro, que si no tienes pareja, pues la presión social y sobre todo de joven, ¿eh? Yo creo que yo ya tengo 58 años, a nuestra edad ya no nos preguntan tanto si tenemos pareja o no, pero de joven, claro, la presión es terrible, ¿no? Tienes que tenerlo muy claro, ¿no? Para llevarlo bien. Entonces, claro, ese tema de que no es necesario estar con alguien, puedes tener amigas y amigos y estar muy muy bien, pues es difícil de... En la teoría se entiende, pero en la práctica no es tan fácil cuando la sociedad te recuerda que te falta algo, ¿no?, continuamente.
Al hilo de eso hay un poema que se llama Escapar, previo a eso de lo que estás hablando, ¿no?, esa necesidad de construir otras, ¿no?, otras...
Sí, lo leemos si quieres, el de Escapar. Que este es un poco quizá el como el más, no sé si decir, más panfleto del libro, pero sí tiene un poco más así de escapar. No seremos libres las llamadas mujeres si no renunciamos de una vez por todas a la autoridad masculina disfrazada de caballerosidad. No seremos libres las llamadas mujeres hasta extirpar de raíz la compulsiva tendencia a amar que sembraron en nuestras entrañas. No seremos libres las llamadas mujeres mientras no acallemos, a veces, las voces soberbias de los hombres y ellos escuchen las nuestras. No seremos libres las llamadas mujeres mientras no nos adiestremos en hacer soledad y habitarla, escapando de ser mujer.
Como aves migratorias, también dices en alguno de los poemas, ¿no? Irse ahí como...
Sí, esto escribirlo es fácil, hacerlo yo creo que bastante difícil, pero bueno, sí, la idea esa de que ese ser mujer que nos han metido pues se puede como renombrar y cambiar, y yo creo que en eso estamos muchas mujeres.
No sé, ¿algún poema para despedir? ¿Alguno que te guste a ti especialmente o que...?
Bueno, quizá leo el libro, el poema que está en la contraportada del libro, ¿no? Digo, escribo, se llama. Escribo porque la palabra y el llanto no son compaginables. Escribo porque la muerte y la libertad son conciliables. Escribo haciendo soledad. Escribo como quiero morir. Escribo con mi madre, por mi madre, contra mi madre. Escribo en el único modo que existe, sin conocer el final. Escribo.
Y escribes cosas tan bonitas, ya es difícil escribir poesía, y vamos, ya escribir como aforismos ya es, bueno, desde el punto de vista ya eso ya es la utopía, y hay algunos muy bonitos, por ejemplo hay uno que tiene que ver con el deseo, que dice: el deseo vive en el abismo entre lo que somos y lo que queremos ser.
Sí, sí, pero eso también, no me acuerdo a quién se lo leí, pero se lo leí, toda esa idea de que en ese, ¿no?, en ese entre, en realidad es lo que somos, ¿no?, no tanto lo que creemos que somos. Y, sí, y en otro momento digo también que en realidad somos más lo que disfrazamos que lo que somos y cosas de esas, ¿no? Sí, bueno, un poco he jugado con esas ideas.
Pues con otro aforismo chiquitín nos vamos a quedar para despedir en la parte, hay una parte que se llama silencio en tu libro, y al final ya antes de quedarse sola y morirse, y hay una frase chiquita, un aforismo que dice: ¿dónde vive el amor? No dónde con acento, no se pregunta dónde vive el amor, sino dónde vive el amor. No sé.
Sí, es el final, que el final lo puse así, el final es una visita al cementerio donde están mis padres, ¿no? Bueno, yo creo que lo sentí un poco como darme permiso para escribir el libro. Lo puse al final, pero creo que es la despedida del libro y el comienzo del libro de alguna manera, ¿no? Era un poco como, bueno, pues yo estoy aquí, ya no tengo padres. Es otro estatus, digamos, en la vida, ¿no? Mucha gente no tenía padres, o no ha tenido nunca. Y bueno, sí, era un poco también como ir al cementerio. El cementerio de San Miguel, que es donde están mis padres, es un cementerio, a mí me parece muy bonito. Y bueno, pues es, si da el sol, hay árboles, hay plantas, y también un poco como la idea de la muerte otra vez, pero la muerte como una manera de empezar también la vida, ¿no?
Pues muchísimas gracias por haber venido aquí.
A vosotros. María Luz,
vale, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo,
a gusto.
Adiós.
Me ha cortado el pelo al estilo James Dean, y es que yo hago lo que quiero porque soy una butch.
Soy una butch. Las gentes de la tía Carmen, una versión del Soy una punk de Aerolíneas Federales. Con ellos nos quedamos felices. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos.